1900. Iglesia de la Viña, ¿cómo están? Estoy con la esperanza de que estén bien, muy contento de que estén aquí con nosotros. Yo soy Martin Kaiser, yo soy uno de los pastores aquí. El Martin Luther King era un soñador, ¿verdad? Que estas paredes de división cayeran y que nos pudiéramos parar juntos, brazo a brazo, como hermanos y hermanas, y reconocer que la humanidad ha llegado pues a un gran lugar, pero todavía hay trabajo que hacer, y el trabajo empieza conmigo, el trabajo empieza contigo, y siempre tenemos que estar reflejando internamente para ver si hay alguna área, alguna barrera que estamos creando que nos separa, o el instinto de dividir existe dentro de nosotros. Bueno, antes de empezar con el mensaje del día de hoy, quiero darles una idea principal, y a lo mejor íbamos a estar hablando cosas que te incomoden en este día, y ¿sabes qué? Está bien, porque el crecimiento espiritual es poner atención a lo que es incómodo. Entonces te voy a preguntar que adoptemos una postura de humildad y de gracia para pues poner el tono y calmar nuestros nervios. Así que te voy a pedir que por favor repites después de mí, ¿ok? Vas a decir lo mismo. Yo prometo estar alerta. Repítelo. Prometo estar alerta. Yo prometo escuchar. Y ahora todos, prometo tener mi mente abierta. Prometo no repetir las cosas que dicen los demás. Vamos a estar leyendo Josué, capítulo 5. Pero déjenme darles la idea principal. Cuando tú tengas que elegir entre la opción número 1 y la opción número 2, por favor elige la opción número 3. Cuando tengas que elegir entre el número 1 y número 2, elige la opción número 3. Porque el corazón de Josué, él se estaba preparando para un desafío más grande, ¿verdad? De su vida. Iba a tomar la ciudad de Jericó. Entonces, cuando tuvo este encuentro, ¿verdad? Parece como un guerrero angelical. No es un ángel cualquiera, es un ángel que sostiene la espada maestra de Zelda, ¿verdad? Se está refiriendo a un videojuego. Pero algunos de ustedes, el instinto le dice que recopile la información crítica y averigüe de qué lado están. Entonces, Josué hace la pregunta que parece ser natural para los humanos. En Josué 5:13 dice, ¿eres de los nuestros o de nuestros enemigos? Esa es una pregunta importante, ¿verdad? Porque Josué quiere saber si tú eres opción 1 para nosotros o eres opción 2 para ellos. ¿Tú estás en nuestro campamento, de nuestro lado, o estás a favor de ellos? Es lo que quiere saber, si es Josué o Jericó. ¿En qué lado estás? Y es curioso porque lo poco que ha cambiado a través de estos 3,000 años, ¿verdad? La raza humana está haciéndose la misma pregunta, ¿de qué lado estás? Y hay palabras que revelan algo profundo sobre la naturaleza humana, como nuestra necesidad persistente de dividir el mundo en lados. Ya sea, tal vez es como campos, tribus, a lo mejor y un lado político. Siempre estamos tratando de nuestro instinto de clasificar a la humanidad. Nosotros o ellos, ¿estás del lado de ellos? ¿Cuál es tu posición sobre el control de armas? ¿Cómo te sientes acerca de la inmigración? ¿Qué canal de noticia ves? ¿Prefiere las escuelas públicas o las privadas? Y la pregunta, la cuestión, ya no es una cuestión de valor, sino que es una pregunta como, ¿quién merece honor y mi respeto? ¿Quién es merecedor de mi atención? ¿Verdad? Y lo miramos en todas partes, ¿verdad? Es como una pregunta con veneno y con odio, está en todas partes de nuestra de nuestras vidas, en lo político, en nuestro vecindario, en nuestras escuelas, aún en nuestras iglesias, ¿de qué lado estás tú? Porque se ha convertido más que una pregunta, una opinión, es una pregunta de lealtad. O sea, como queriendo decir, ¿acaso tú eres digno de mi respeto? ¿Eres digno de mi tiempo? Ya nos movimos de, ¿sabes qué? No estoy de acuerdo con tu punto de vista, sino ahora nos hemos convertido en decir, desprecio tu humanidad. Porque nos movemos de, veo las cosas de otra manera, ¿sabes qué? Me niego a verte en lo absoluto. Y ese impulso de etiquetar y dividir es algo tan natural que todos lo hacemos, ¿verdad? Muchas veces ni siquiera nos damos cuenta de que lo estamos haciendo porque constantemente tomamos datos en nuestro cuadro de mando mental sobre quién es mi amigo y quién es mi enemigo. Es la forma en que se visten, en las redes sociales. Todo lo vemos, siempre estamos en un juicio inconsciente de pertenencia o exclusión. Incluso la pregunta de Josué es nuestra pregunta en este día, es un recordatorio de nuestra tendencia natural y es siempre rodearnos de lo que nos resulta familiar, cómodo y refuerza, ¿verdad?, nuestras suposiciones. Ahora, en 1961, un investigador brillante médico documentó una sociedad entera que utilizaba una sola característica física para determinar quién estaba dentro y quién era fuera, quién era amigo y quién era enemigo. Las divisiones eran absolutas, se formaron jerarquías sociales, surgió el privilegio, se negaron derechos. En su diario de investigación de 1961 escribió lo siguiente. Ahora, los Starbelly Snitches, escribió, tenían barrigas con estrellas, dijo el Dr. Seuss, y los Plain Belly no tenían ninguna. Es algo absurdo, ¿verdad? Vientres con estrellas. O tal vez nosotros somos estos nuevos personajes, ¿verdad? Que el Dr. Seuss describía, porque acabamos de reemplazar las estrellas con nuestros propios marcadores de entrada y de salida. En lugar de estrellas tenemos tarjetas de registros votantes, ¿verdad? Política, tenemos opiniones sobre la asistencia médica universal, vacunado o no vacunado, identidad sexual, pasos fronterizos con sin papeles, pro vida, pro elección, máscara o no máscara. Las estrellas es nuestro vientre, han evolucionado para determinar quién entra y quién sale. Es la diferencia entre nosotros, ¿verdad? Agrupaciones, somos nosotros o ellos. Así que en este día quiero que por favor seas valiente, ¿verdad? Al ser llamado cuando digas opción número uno, opción número dos, que tú escoges opción número tres en el nombre de Jesús. Amén. Así que nosotros o él, los sociólogos dicen agrupaciones. Las agrupaciones son las formas naturales en que los humanos se organizan y comparten en torno a rasgos similares, experiencias, intereses o identidad común. Porque son los círculos y redes sociales que se forman cuando las personas encuentran puntos en común, ya sea a través del trabajo, pasatiempos, creencias, ubicación o muchos otros factores que unen a las personas. Y esto es lo importante, porque las agrupaciones no son mal. De hecho, son una parte normal y necesaria de la vida, de la interacción de la vida y de la sociedad. Y las agrupaciones son normales, encontramos apoyo ahí, pero también se desarrolla en algo más exclusivo, ¿verdad? Y a eso le llamamos a estar en grupo, adentro del grupo. Es un grupo en el que una persona se identifica y siente un sentido de comprensión, de pertenencia o tal vez un sentido de lealtad, ¿verdad? Una identidad común. Y las personas que nos identificamos con ellas somos nosotros, ¿verdad? Porque en cualquier grupo dentro que en el tú estás, tú sabes cómo ellos piensan, ¿Qué hacen? ¿Cómo visten? ¿Qué creen? ¿Cómo responden en esa área en particular? Y lo sabes porque son tu grupo interno. Todos los tenemos. Y estos grupos de pertenencia se hacen problemáticos debido a nuestra carne pecaminosa y nuestra propensidad de dividir y etiquetar. Aquí es donde se convierte esta mentalidad de nosotras contra ellos. Y tiene el potencial de crear división y podemos tener problemas e incluso conflicto o cuestiones de favoritismo, porque cuando el pecado se convirtió en una parte natural de la humanidad, creó una división, una separación. Y en este efecto del pecado, ahí es donde fuimos separados de Dios. Nosotros, los humanos, perdimos nuestra conexión principal con nuestro Creador. Se creó un vacío de inseguridad fundamental y esta alineación espiritual nos lleva a buscar fuentes alternativas, ¿verdad? Porque esta quebradura no solamente nos separó de Dios, pero el efecto del pecado nos permitió que nos separáramos de nosotros mismos, porque es una fractura interna, una desconexión de nuestra identidad original. Ahora somos extraños. Ahora ya hasta nos odiamos a nosotros mismos. Y por eso tú eres tu peor enemigo, ¿verdad? Porque si uno de los jueces supiera lo que tú mismo hablas mal de ti, te pusieran hasta una orden de restricción para protegerte de ti mismo, ¿verdad? Porque esto se manifiesta como una fragmentación interna, una desconexión de nuestra verdadera identidad y propósito. Nos volvemos extraños para nosotros mismos, pero nos separamos de uno de los otros. Eso se manifiesta, ¿verdad? Tenemos problemas con la unidad, unos con los otros. Y nos separamos de las personas que no tienen la misma opinión que nosotros, ¿verdad? Y por eso nos etiquetamos unos a los otros como que ellos en vez de una extensión de nosotros, porque el pecado ha afectado nuestra identidad como hijos de Dios o como una obra maestra de la creación de Dios, en vez de identificarnos como la raza humana, ¿verdad? Y esta triple separación crea una especie de vacío espiritual que los humanos intentan llenar mediante diferentes afiliaciones. Y la ironía es que mientras buscamos pertenecer eligiendo un bando, este mismo acto a menudo perpetúa las separaciones originales, alejándonos más de la visión de unidad de Dios y profundizando en identidades falsas, ¿verdad? Y sabemos que tenemos un enemigo espiritual que busca explotar nuestras tendencias a la separación. Estos personajes de este libro, ¿verdad? De Dr. Seuss, ¿verdad? De estas barrigas con estrellas y otros que tienen el ventre listo, con sus hocicos en el aire, ¿verdad? Olfetearían y resoplarían, no tendremos nada que ver con estos tipos. Así que un día estaríamos ahí, estos personajes, ¿verdad? Del Dr. Seuss. Y si tú te acuerdas de estos snitches, porque unos personajes, esos snitches, ellos estaban deprimidos y dopándonos solos en las playas, simplemente sentado ahí deseando que sus barrigas tuvieran estrellas. Y un extraño subió a la cremallera del coche más extraño. Amigos míos, anunció con voz clara y aguda. Pero si tú recuerdas esta historia, McBean es el verdadero enemigo de los snitches, el verdadero villano. Le encanta explotar la falta de confianza de los snitches entre sí. Tiene un corazón de guerra, una agenda de división, y McBean perpetúa y manipula su tiempo, energía y dinero para demostrar quién está dentro y quién está afuera. Y nosotros también tenemos un enemigo espiritual, ¿verdad? Cuyo nombre no es McBean, sino como Satanás. Y él le da a la cultura su receta de conflicto y discordia, división y odio. Y la cultura no puede comerlo suficientemente rápido si nos hace sentir superiores. Si me pone una estrella en la barriga, lo devoran. Tenemos este enemigo, ¿verdad? Y si bien estos grupos son una parte normal y necesaria de la vida social, y él está ahí tratando de dividirnos, ¿verdad? Nosotros contra ellos. Así que mi preocupación, después de tantos años que he sido pastor, es que la iglesia está siendo influenciada más por los medios que por la Biblia. Y ese es un problema. Y nosotros no tenemos nuestra lealtad con lo político. Nuestra lealtad es con Jesús. Esta separación, esto está internamente fragmentada y estamos divididos unos con los otros porque le permite a los grupos de adentro que sean tóxicos y ver a las personas como algo inferior a nosotros, ¿verdad? Porque así es como el enemigo trabaja. Él quiere que estemos divididos y no trabaja solo porque nosotros tomamos una parte activa, ¿verdad? Y esto es lo que la sociedad conoce como estos grupos de fuera, ¿verdad? Grupo que no perteneces. Y tenemos, pues, pequeños fragmentos de información de que ellos no son parte de nosotros. Y esto es muy importante reconocer, porque nosotros sabemos muy poco de nuestro grupo exterior o nuestro grupo de fuera, porque no pasamos tiempo con esas personas que son diferentes a nosotros. Y no conocemos a este grupo, pero creemos que conocemos a nuestro grupo que no pertenece con nosotros. Y porque tenemos pequeños fragmentos de información que hemos absorbido a lo largo de la vida por medio de nuestra familia, amigos, titulares de noticias, memes en las redes sociales y lo que escucho de otros miembros de mi grupo, porque esta información da forma cómo vemos el mundo y se convierte en el lente en la que vemos a esas otras personas que son diferentes que nosotros, que no votan como nosotros, que no viven como nosotros, que no piensan como nosotros. Así que tenemos grupos con los que nos identificamos y grupos que no son como nosotros. Y el potencial es que está ahí abierto, es un bias que empieza a decirnos que nuestro grupo al que pertenecemos es un trato especial, ¿verdad?, que le damos, porque si solamente estás pasando tiempo con personas que son como tú, tú empiezas a creer que tú eres, pues, la última Coca-Cola del desierto, ¿verdad? Este es un bias de estos grupos a los que perteneces. Esto quiere decir de que yo soy más paciente o trato a las personas mejores que son como yo, que son similares a yo. Pero este bias, este tratamiento de preferencia, que son personas como yo, van a influenciar nuestras actitudes y nuestras acciones. Y a lo mejor ni siquiera te das cuenta que estás discriminando, que estás tratando a las personas diferente. Así que te voy a hacer unas cuantas preguntas porque quiero que te evalúes a ti mismo y quiero que seas honesto, por favor. A ver, si tienes bias, ¿verdad? ¿Acaso tú tienes más paciencia con gente que son similares a ti? ¿Acaso yo soy más rápido en dar el beneficio de la duda a personas que son como yo? ¿Acaso es más probable que escuche o confíe en alguien que es más como yo, que se parezca a mí? ¿Acaso yo extiendo más gracia cuando se comete un error a personas similares a mí? ¿Acaso tengo suposiciones más positivas sobre personas que son similar a mí? Por eso nosotros tenemos esta percepción, ¿verdad? La tendencia de tratar a las personas fuera de nuestro propio grupo de una manera menos favorable, ¿verdad? Por eso yo no me pongo atrás de las líneas en el Walmart de personas más mayores, ¿verdad? Porque pienso que van a ser más lentos, pero esa es una tendencia natural, ¿verdad? Le damos favoritismo a las personas que son similares a nosotros y discriminamos a esas personas que están fuera de nuestro grupo. Es esta tendencia que están fuera, que no son tan similares a nosotros, con menos favor. Y ahí es donde nosotros, pues, tenemos prejuicios, asumimos cosas y no necesariamente quiere decir que los odias. Simplemente quiere decir, pues, que los tratas diferente. Así que vamos a tomar un momento y vamos a reflexionar y vamos a ver si evaluación, si tú discriminas. Y esto, evalúalo. ¿Soy menos paciente con las personas que no son como yo? 2, ¿soy menos empático con las luchas o desafíos que enfrentan las personas que no son como yo? 3, ¿soy más propenso a notar defectos o errores en personas que no son como yo? ¿Soy más propenso a asumir intenciones negativas de personas que no son como yo? 5, ¿tengo menos suposiciones positivas sobre las personas que no son como yo? Y desafortunadamente estos prejuicios, estos vías, estas discriminaciones, pues no nos damos cuenta que estamos haciendo eso hasta que nuestros corazones pues se dan cuenta, ¿verdad? Porque si nosotros somos demócratas, tú vas a hacer más simpatía con Biden en vez del presidente Trump, pero si acaso si tú eres republicano, entonces es al revés, ¿verdad? Y no es más paciencia, y no es más gracia, simplemente son prejuicios que a lo mejor y no te das cuenta, es una condición natural, humana, pero eventualmente cuando nuestros corazones se endurecen, empieza como a nublar nuestro juicio, ¿verdad? Porque independientemente, esto es lo que yo sé, ¿verdad? Lo que estamos viendo de las personas que han perdido sus casas en California es tan lejos de Dios, porque incluso personas dicen, ay, es que no iban a la iglesia, así que se lo merecen. Y espero que este no seas tú, porque si tú eres republicano, y a lo mejor estás viendo solamente en una dirección y no tienes paciencia, no tienes compasión, no tienes empatía, porque estas personas están fuera de tu grupo, ¿verdad? No se parecen a ti. Es simplemente lo que hacemos como humanos, es quienes nosotros hacemos. Esta discriminación de personas que no son similares a nosotros nublan nuestro juicio para hacer decisiones y para actuar, porque estamos dándole vuelta a los estereotipos. No nos ponemos a discernir, ¿verdad? Estas diferencias en pensamientos. Y estamos hasta cruzando una línea peligrosa, pensando, discriminando en razas y personas que son diferentes a nosotros, ¿verdad? Hasta nos está, no tengas odio racial en tu corazón, pero es posible que dentro del grupo haga que tu grupo exterior se sienta discriminado porque su historia ha sido silenciada y sus sentimientos descartados. Y eso es porque, pues, cuando la iglesia se aferra en lo que nos divide, en lugar de unirnos, estamos con un juego de suma cero que nos enfrenta unos con nosotros, ¿verdad? Y nos estamos cegando al dolor que otros están pasando y negamos la dignidad que ellos tienen para expresar sus sentimientos. Y esto lo vemos a menudo, ¿verdad? En nuestro mundo. Y esto, pues, obviamente crea una división, pero es algo destructivo. Déjame lo que se refiere como un juego de la suma de cero. Y esto quiere decir que donde la ganancia de un lado debe equivaler a una pérdida igual para el otro, pero lo que la suma de ganancias y pérdidas siempre es igual a cero. Y es un primario creer que si tu lado detrás pesos a Es un miedo primario creer que si tu lado da 3 pasos hacia adelante, mi lado dará 3 pasos hacia atrás, porque nos han engañado haciéndonos creer que no podemos dar 3 pasos hacia adelante juntos. Este es el juego de suma cero. Tu victoria es relativa a mi derrota. Y los estudios lo respaldan. Se ha demostrado que los seres humanos sienten la pérdida aproximadamente con el doble de intensidad que las ganancias equivalentes. Entonces, cuando se produce un cambio social, incluso se beneficia a todos, siempre hay un miedo subyacente y subconsciente que piensa que si su lado avanza, mi lado se quedará atrás. Si un lado obtiene justicia, hay una creencia que mi lado perderá justicia, porque nos hemos engañado al pensar que no todos podemos obtener justicia juntos, o si su vida importa, inconscientemente me temo que significa que mi vida importa menos, porque nos han engañado haciéndonos pensar que no podemos importar todos juntos. Este es el resultado de un mudo quebrantado. No es, se trata de la cultura, es nuestra naturaleza pecaminosa, porque el mundo siempre nos va a poner unos contra los otros, siempre el mundo puede limitar tus elecciones. Así que déjame recordarte que como seguidor de Jesús no somos de este mundo, así que ellos o nosotros no aplica. Y así es donde Josué, la enseñanza de Josué es primordial. Esto se hace profundo cuando se hace esta pregunta binaria, nosotros o ellos. La respuesta, el ángel reformula completamente la conversación. En Josué 5:13-14 dice: ¿eres de los nuestros o de nuestros enemigos? Y él respondió: no. Esto me recuerda cuando mis hijos eran pequeños y les preguntábamos: ¿quieres zanahorias o ejotes? Y ellos simplemente decían: no. Ninguna de tus opciones es aceptable. Josué dice: nosotros o ellos, y el ángel dice, ninguno de los dos. Ambas opciones son demasiadas limitantes. El mensajero divino esencialmente rechaza la premisa de la pregunta de Josué, sugiriendo que hay una perspectiva más elevada que transciende las divisiones humanas. Es un recordatorio de que a veces la verdad más profunda se encuentra más allá de nuestro instinto de dividir al mundo en bandos opuestos, nada de nosotros o ellos, ¿no? Es un recordatorio, el no es un recordatorio contundente de que Dios es para Dios, ¿verdad? Dedicamos mucho tiempo y esfuerzo a tratar de reclutar a Jesús para nuestro lado del debate, pero Jesús no vino a escoger un bando, Él vino a tomar el control. Pero bueno, en Josué 5:14-15, y Él respondió: no. Más bien, yo vengo ahora como capitán del ejército del Señor. Dice, entonces el capitán del ejército del Señor dijo a Josué: quítate las sandalias de tus pies, porque el lugar donde estás es santo. Recuerda que Josué quería saber, ¿nosotros o ellos? ¿Con quién estás parado? Pero no, no es un claro recordatorio de que Dios está consigo mismo, y donde quiera que Él está, donde quiera que se mueva, su reino está presente. Y así es como Dios está con nosotros. Él te está dando una invitación a ser para Él. Él no está con nosotros en el sentido de respaldar nuestras agendas o nuestras preferencias. No es un recordatorio firme de que Dios no encaja en nuestros planes o ideologías. Nosotros encajamos en los suyos. El no es un recordatorio de que Jesús no vino a respaldar nuestros reinos. Él vino a establecer el suyo propio. Así es como Dios verdaderamente es para nosotros. Nos invita a ser para Él, ser partícipes de sus propósitos y nuestra transformación. Y Él provee la manera por medio de la muerte y resucitación de Jesús. ¿Acaso Dios es para ti? Absolutamente. Y Él te dice: ven y párate a mi lado. No vamos a hacerlo al revés. Dios no viene a tu lado y te pregunta: hey, ¿qué vamos a hacer el día de hoy? Entonces la respuesta de no es como que esa opción de tú o ellos está muy limitado, porque Dios ve mucho más lejos que eso. Entonces, cuando tengas que elegir entre la opción 1 y la opción 2, elige la opción número 3. Entonces, en las playas segregadas de estos personajes del Dr. Seuss, de Snitches, Jesús invita a su iglesia a convertirse en una voz unificadora de amor, honor y respeto en nuestra cultura, de nosotros o ellas, porque tenemos que encontrar algo común, ¿verdad? Y espero que podamos estar de acuerdo. Todos estamos creados en la imagen de Dios, ¿verdad? Que en Génesis 1:27 dice que toda su imagen fue dado a nosotros, y no porque lo merecemos, pero porque Dios es el mejor dador. Ojalá que todos podamos creer y estar de acuerdo que toda la vida humana es sagrada. ¿Podemos estar de acuerdo con eso? Porque el Salmo 139 nos dice que fuimos creados de manera hermosa y maravillosa, y esto significa de que cada persona es creado hermoso y maravilloso. No estamos hablando de los gatos, ¿verdad? Y también podemos estar de acuerdo de que todos somos parte de una raza especial llamada humanidad. ¿Podemos estar de acuerdo con esas cosas tres? Que todos somos creados a la imagen de Dios, que toda la vida humana es sagrada y somos parte de la humanidad, ¿verdad? Si tú dijiste sí a estas cosas, tú eres parte de la solución. Entonces, vamos a ver cómo los seguidores de Cristo responden a un mundo de nosotros versus ellos. Nosotros tenemos que dar honra a la imagen. Si podemos estar de acuerdo que todos estamos creados en la imagen de Dios, tenemos que honrar a la imagen, tenemos que honrar la imagen de Dios, y todos tenemos que reconocer y respetar y valorar lo divino y todo lo hermoso que ha estado puesto en cada persona. Y esto quiere decir que tenemos que ver por más allá de las diferencias externas y todo lo malo que tenemos con nosotros, ¿verdad? El doctor David Anderson escribe su libro El arte de la inclusión. Dijo, cuando alguien tiene un déficit de honor, cuando la cultura lo ha despojado del honor, es deber de los benefactores otorgarles honor. Cuando alguien tiene un déficit de honor, cuando la cultura lo ha despojado del honor, es deber de los benefactores otorgarles honor. Así que donde nos haga falta el honor, nosotros tenemos que tener gracia, ¿verdad? Tenemos que dar honor, tenemos que reconocer la imagen de Dios en cada hombre, en cada mujer, en cada cultura, en cada color, en cada religión, en cada opinión, en cada generación, en cada afiliación política nacida. Con esos derechos se nos ha entregado nuestro Creador. Yo no tengo que estar de acuerdo contigo para ver la imagen de Dios en tu vida. Esto es lo que quiere decir ser un seguidor de Jesús en este mundo que nos pone una contra los otros. Si nosotros queremos ser parte del proceso de sanidad en esta iglesia, si vamos a honrar la imagen de Dios, va a tomar mucho esfuerzo. Porque mi tendencia natural y la tuya también, todo nos está empujando a tener prejuicios, ¿verdad? A estar en contra unos con los otros, porque nuestro corazón nos dice que tenemos que dar preferencia a las personas que son similares a mí, y esto no está de acuerdo, ¿verdad? Este mundo nos enseña a estar divididos, a estar diferentes. Ese es un problema, ¿verdad? Nosotros tenemos que hacer esto bien. Si la iglesia va a ser la voz de la curación, debemos reconocer nuestros puntos ciegos, nuestros prejuicios, y cuando discriminamos a los que no están en nuestro grupo, y nos pasa a todos. Número 2. Renombra a esas personas como tus hermanos y hermanos. Entonces, honra la imagen y luego renombra a esas personas como tus hermanos y hermanos. Mateo 22:39 dice, hay un segundo mandamiento que es igualmente importante. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Fue Jesús que dijo, así van a saber que tú eres mi discípulo, de cómo se aman unos con los otros. Primera de Juan 4:20 dice, si alguien afirma amar a Dios pero odia a su hermano o hermana, es un mentiroso, pues el que no ama a su hermano o hermana, a quien ha visto, no puede amar a Dios, a quien no ha visto. Así que prójimo, vecino, hermano, hermana, son etiquetas de amor y etiquetas de unidad. Son etiquetas de familia, y cada vez que tú colocas una etiqueta a alguien como descriptor, se muestra un ejemplo aquí. Alguna vez que te expresas de una manera negativa de alguien más, son términos de división y de separación, y los despojas de su imagen de Dios. Y por favor, escúchame. Jamás vas a amar a alguien por encima de la etiqueta que les pones. Así que no te refieras a alguien de una manera discriminatoria o negativa. Así que podemos honrar la imagen, podemos amar a las personas que no son como nosotros, pero también podemos dar amor a las personas que no son similares a nosotros. Así que pon atención de cómo perdonar, ser agradecido, ser amable y solidario con esas personas que son similares a ti y que no son similares a ti, que son diferentes a ti. En Mateo 5:46-47 dice, si solo amas a quienes te aman, ¿qué recompensa hay por eso? Porque hasta los corruptos cobradores de impuestos hacen lo mismo. Si eres amable solo con tus amigos, ¿en qué te diferencias de cualquier otro? Hasta los paganos hacen lo mismo. Entonces, eso suena como algo que dijo Jesús, porque es algo que dijo Jesús. Si solo muestras misericordia, amor y bondad a las personas que son similares a ti, ¿de qué te sirve? ¿Verdad? Eso es la barra más baja, eso es lo más mínimo que puedes hacer. Escucha, las redes sociales no nos sacarán de eso. El gobierno no nos sacará de eso. El único camino a seguir es el amor. El único camino a seguir es el amor. Entonces, honrar la imagen y darle amor a los demás. Y también, por último, es cumplir con tu responsabilidad hacia la familia humana. Ahora, quiero que me pongas atención y escucha, ¿verdad? En Primera de Juan 3:11-18. Y esto era algo brillante. Yo no tomo crédito por esto. Esto fue Juan. Y dice, este es el mensaje que han oído desde el principio, que nos amemos los unos a los otros. Y no es ninguna sorpresa aquí, ¿verdad? El amor es el comando, el amor es la razón, el amor es la respuesta. Pero llegando a este punto, lo que tú piensas que Juan haría es que te diera ejemplos de cómo ser cariñoso, amar a tus vecinos, amar al barrio. Pero Juan luego dice lo siguiente. Dice, en Primera de Juan 3:12, dice, no seamos como Caín. Ahora, Caín es el que mató a su hermano. ¿Se acuerdan de él? ¿Y por qué vas a mencionar a Caín cuando estás mencionando la responsabilidad y cómo amarse unos a los otros? ¿Por qué no haces un extraño del amor de Jesús? Hay muchos ejemplos, ¿verdad? Pero, ¿por qué atraer a Caín? Dice, no seamos como Caín, que por ser del maligno, asesinó a su hermano. Ahora, típicamente, el impulso para animarnos, amarnos unos a otros, normalmente no se logra mediante el ejemplo negativo del asesinato. Es como decirle a tus hijos, quiero que os améis unos a otros, pero no seas un asesino como Caín. Amor, no seas como Caín. Y luego la imagen de lo que es el amor. Dice Primera de Juan 3:16, en esto conocemos lo que es el amor, en que Jesucristo entregó su vida para nosotros. Eso es importante, esto es lo que hace el amor, así se comparte el amor es sacrificio. Así que pon atención. Dice Primera de Juan 3:16-18, en este conocemos lo que es el amor, en que Jesucristo entregó su vida por nosotros, así también nosotros debemos entregar la vida por nuestros hermanos. Si alguien que posee bienes materiales, que ve a su hermano, está pasando necesidad y no tiene compasión de él, ¿cómo se puede decir que el amor de Dios habita en él? Queridos hijos, no amemos de palabra ni de labios para afuera, sino con hechos y de verdad. ¿Verdad? ¿Cuál es el énfasis de Juan? No se trata de amor. Eso es fácil. Es la demostración de amor. Y ahora la referencia a Caín empieza a tener un poco más de sentido, ¿verdad? Entonces hay que tener un poquito este contexto. Ahora en Génesis 4:8-9 dice, Caín habló con su hermano Abel, y cuando estaban en el campo, Caín atacó a su hermano y lo asesinó. El Señor preguntó a Caín, ¿dónde está tu hermano Abel? No lo sé, respondió. ¿Acaso soy yo el que debe cuidar a mi hermano? Lo que capte la profundidad de su respuesta. Caín está preguntando si él es responsable de su hermano, porque en la mentalidad de Caín la respuesta era no. Ahora, de vuelta a Primera de Juan 3:11-12, dice, ese es el mensaje que han oído desde el principio, que nos amemos los unos a los otros, no seamos como Caín. Porque ¿qué es lo que hizo Caín? Él abandonó su responsabilidad a su hermano. Y en un momento un momento brillante en el Evangelio de Juan, dijo, tú lo escuchaste desde el principio, no seas como Caín, no abandones tu responsabilidad a la humanidad, porque tú tienes una responsabilidad. Si tú ves que alguien tiene una necesidad física, emocional, porque eso es lo que hizo Caín. ¿Acaso yo soy responsable de mi hermano? ¿Verdad? Yo soy el guardián de mis hermanos. En la mente de Caín era no, pero en la mente de Dios, según lo que inspiró Juan, Dios dijo, sí, tú eres el guardián de tus hermanos, de tus hermanas. Juan está hablando de la necesidad, ¿verdad? Porque nosotros tenemos la responsabilidad de participar en traer a lo que se necesita a la comunidad. Y es activamente cuidar la salud emocional, el desarrollo espiritual, reconocer que la lucha es real y sus triunfos están conectados con nuestros propios triunfos. Así que si tú eres un seguidor de Jesús, tú eres parte de la solución. Si tú reconoces que la imagen de Dios en cada persona, si tú puedes, si puedes reconocer la imagen de Dios y renombrar a esas personas que son diferentes a ti como tus hermanos y hermanas, si puedes dar amor a los demás, si puedes llevar tu responsabilidad a cabo con todas las personas a tu alrededor, nada de esa mentalidad de yo o ellos. Quítate esos prejuicios. No vamos a decir que ¿acaso es opción una o es opción dos? Eso siempre va a estar en contra de ti. Y yo voy a escoger la opción número tres porque no voy a ser el cristiano que debo de hacer con la opción número uno, la opción número dos. Por eso siempre voy a escoger la opción tres. Y según a Juan, porque voy a ignorar mi responsabilidad con la humanidad, ¿verdad? Así que si elegimos la división sobre la unidad, si elegimos derribar y menospreciar, si elegimos la deshonra sobre el honor, si elegimos el odio sobre el amor, Juan dice, algo anda mal en nosotros, no seamos como Caín. El primer asesinato en las Escrituras ocurrió porque alguien no se quedó al tanto de su hermano. Así que pregúntate esto, ¿verdad? Si estamos hablando de discriminación, de etiquetas, de odio, no es consistente con el plan de nuestra vida como seguidores de Cristo. La opción número tres disuelve la tensión entre mí y contigo. Nos enfocamos en una realidad nueva, que es enfocarnos y preocuparnos unos con los otros. Y te voy a dejar con Colosenses 3:12-14 y espero que entiendas que el Espíritu Santo hasta está hablando esto en tu vida. Por lo tanto, como pueblo escogido de Dios, santo y amado, revístanse de afecto entrañable y de bondad, humildad, amabilidad y paciencia, de modo que se toleren unos a otros y se perdonen si alguno tiene queja contra otro. Así como el Señor los perdonó, perdonen también ustedes. Por encima de todo, vístanse de amor, que es el vínculo perfecto. Así que déjame enfatizar lo obvio. Tenemos una inauguración presidencial y no me importa de qué lado político tú estás, pero quiero que estés firme en el lado del amor. Quiero que en lo que avancemos no se trata de nosotros o ellos. Puedes tener tu opinión, pero tienes que honrar la imagen de Dios en cada persona. Vas a renombrar a esos que son diferentes a ti como tus hermanos y hermanas. voy a tener mi responsabilidad y amar a la humanidad como mi propia familia. Si tienen la habilidad, por favor, pónganse de pie. Los cuatro que aplaudieron, vamos a tomar café después de esto. Yo me doy cuenta que mensajes como estos son incómodos. Así que si te vas a enojar, por favor cita la Biblia, no tu opinión. Y entonces si puedes respaldar pues tus opiniones con la Biblia, perfecto, vamos a platicarlo. Pero si lo vas a basar en emociones, pues no estoy interesado. Tenemos que tener influencia sobre la Biblia. Yo me doy cuenta que tenemos ciertos patrones, ¿verdad?, de prejuicios, de discriminación, sin ni siquiera darnos cuenta. Y tal vez no es nuestra intención, simplemente es donde nos encontramos sobre el tiempo, cuando estos sentimientos empezaron a crecer y una cosa llevó a la otra. Pero si somos honestos, la verdad que en veces hasta sentimos odio por personas que están del otro lado, pero que hoy sea diferente, que hoy sea un día nuevo donde escogemos honrar la imagen de Dios en cada persona y que renombremos a esas personas que son diferentes a nosotros como nuestros hermanos y hermanas en Cristo y que podemos amar a las personas que son diferentes a nosotras, a las personas que no comprendemos o que tienen una opinión diferente a nosotras y que podamos ser responsables en amor a nuestra familia cristiana, ¿verdad? Una reconciliación. Así que oro por esta iglesia, oro por cada persona que escucha esto, que independientemente de lo que está haciendo la cultura, independientemente de lo que está haciendo el mundo, independientemente de la opción 1 o la opción 2 que se te está haciendo presentada, que escojas la opción número 3, que no estoy escogiendo el lado de la cultura, estoy escogiendo el lado de Dios. Y yo tomo mis órdenes, mis mandatos directamente de Él, porque Él tiene influencia de cómo me siento y cómo actúo. Que nosotros seamos una comunidad, que mostremos amor a todos. Y que empiece conmigo mismo, que empiece el día de hoy. Y tenemos a nuestras personas que pueden ministrar, que pueden orar por ti. A lo mejor y tienes alguna dificultad por la que estás pasando, por favor, Espíritu Santo, dale alas. Encuéntralos en ese espacio donde ellos se encuentran. Tal vez están pasando por depresión, tal vez están pasando por un momento de que no tienes esperanza. Por favor, te pido, Espíritu Santo, que te reúnas ahí con ellos en amor. Por favor, revélate, así como dice Salmo 34, que estás cerca de los quebrantados y los que están quebrantados en espíritu, porque tenemos bastantes aflicciones, Padre, pero tú siempre estás con nosotros, tú sobrepasas todas las dificultades, estás cerca de nosotros. Yo pido sobre ti, sobre tu vida, sobre esta semana, para que seas un símbolo del amor, que seas un agente de gracia y que esté sobre encima y alrededor tuyo, en el nombre de nuestro Salvador Jesús. Amén. Si podemos unirnos contigo, orar por ti, siempre tenemos personas en nuestro grupo de administración que pueden orar en español por ti y sería nuestro honor poder orar contigo. Que Dios los bendiga y nos vemos a la próxima.